Hoy vamos a visitar esa Escocia mítica del siglo XVIII, que está llena de estupendos y macizos Highlanders, protagonistas de tantas novelas románticas y de aventuras. Y para seguir las peripecias de un héroe legendario como Rob Roy, tenemos, como siempre, aquí a nuestro compañero Juanjo Sánchez Arreseigor, nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo va la vida?
Bien, gracias, Almudena.
Bueno, ¿hubo de verdad un Rob Roy? Esto es una leyenda, porque yo siempre había creído que era una novela de Walter Scott y el otro día me dijiste, no.
Bueno, empezamos con la novela. En Escocia, estamos en 1715, el joven Frank Oswaldingstone es enviado por su padre a Northumberland, justamente junto al borde entre Escocia e Inglaterra, para ayudar a su tío Hildebrand en los negocios familiares. Y cuando llega, viaja en compañía de varios personajes, incluido un tratante ganado llamado Campbell.
Sí.
Y en el viaje se encuentra a Diana Vernon, una hermosa doncella, que está cabalgando, dedicándose a la caza del zorro junto con un montón de caballeros. Y la ve ahí gallarda, echada para adelante, cabalgando a toda la ciudad. Y luego resulta que esta Diana Vernon es ahijada de su tío. Y la mansión Oswaldingstone es una mansión arquetípica, llena de viejos muebles pesados, armaduras antiguas, pasadizos ocultos, habitaciones secretas. Su primo Ragley está metido en intrigas extrañas, su correo es interceptado, le acusan de robar la paga de las tropas británicas en la región, una sacerdote amiga de la familia desaparece, pues, un montón de peripecias increíbles al estilo de las novelas románticas del siglo XIX.
Uh-huh. Esto es muy interesante, pero ¿Rob Roy dónde está? Explícame.
Bueno, primero aparece como un nombre falso, se hace pasar por el tratante de ganado Campbell. Luego aparece ya con su nombre y al principio parece un personaje secundario entre la trama, pero poco a poco va cogiendo más importancia y las peripecias del protagonista se van enredándose con Rob Roy, su bravía esposa Helen MacGregor y los preparativos para la rebelión jacobita. Intrigas, peleas, traiciones a dos bandas. Y al final es Rob Roy quien salva al héroe y a su enamorada Diana, permitiendo el happy end de la novela.
Hasta aquí es el personaje novelesco, pero también hemos de preguntarnos si hubo un Rob Roy de carne y hueso.
El auténtico Rob Roy se llamaba Raibear Truath, o sea, en gaélico Roberto el Pelirrojo, y eso en inglés pasa a ser Rob Roy. Nace en Glendin, Escocia, en marzo de 1671. Se conserva su acta de bautismo. Era un miembro del poderoso clan de los MacGregor, leales a la dinastía de los Estuardo, pero en 1688 se sublevan y Rob Roy, de 18 años, va a la guerra por primera vez.
Pero si eran leales, Juanjo, a los Estuardo, ¿por qué se sublevan?
Porque los Estuardo han sido echados del poder. En 1688 ha tenido lugar la Revolución Gloriosa, donde la monarquía absoluta de los Estuardo ha sido abolida por la sublevación general a favor de Guillermo de Orange, creándose así la moderna monarquía parlamentaria británica. El rey Estuardo Jacobo II huye al exilio y sus partidarios, llamados los jacobitas, organizan revueltas. Y en Escocia los jacobitas tienen un predominio bastante amplio.
Hay algo que, de todas formas, no me encaja muy bien. Los escoceses defendían su libertad, pero la defendían luchando a favor de un déspota absoluto contra un sistema parlamentario. No parece muy justo.
Bueno, hay un elemento localista escocés contra el resto de la isla británica. Todavía no existe Gran Bretaña como tal. Existen Inglaterra y Escocia como dos reinos separados con un mismo rey. Los clanes escoceses tenían una serie de caudillos que eran los que cortaban el bacalao y esa élite dominante escocesa piensa que va a perder poder con el cambio de régimen, de modo que defiende al régimen absolutista para defender sus libertades, o sea, las libertades de los caudillos, de los jefes, de los clanes, de los líderes de la sociedad tradicional. Y luego, además, Escocia es una región pobre y conservadora, se resiste al cambio, tiene miedo a los cambios, la gente del común tiene miedo a los cambios porque piensa que pueden ser perjudiciales. Eso por un lado. Por otro lado, el parlamentarismo y inglés tan alabado después es muy limitado. Hay un sufragio censitario, solamente votan los más ricos, la clase más alta, más adinerada. Uh-huh. Y existe un sistema de burgos podridos donde la representación parlamentaria se ajusta a la población de hace varios siglos, de manera que zonas despobladas tienen muchos parlamentarios representantes controlados por un cacique local, un terrateniente, mientras que grandes ciudades muy populosas y muy pujantes no tienen ni un solo parlamentario porque antes eran pueblos pequeños.
Ajá.
Y ese sistema va a mantenerse corrupto durante más de 100 años. La rebelión jacobita fracasa, el padre de Rob Roy es encarcelado durante 2 años, y mientras tanto su madre fallece de pena y el padre muere poco después.
Es cuando Rob Roy acaba fuera de la ley, entonces es cuando pasa.
En teoría sí, en la práctica no, la vida sigue. Rob Roy es ahora el líder del clan MacGregor y en enero de 1693, a los 21 años, se casa con Helen MacGregor, de su misma edad. Tuvieron 4 hijos. Rob Roy es un ganadero respetado, medianamente pudiente, y vende servicios de protección contra cuatreros.
¿Protección contra cuatreros? ¿Protección en el buen sentido, digamos, como un sistema de vigilancia, o protección mafiosa, cobrando a cambio?
Bueno, Rob Roy ha sido enaltecido como el héroe puro y sin mácula. En realidad, puede que ambas versiones sean auténticas, la honesta y la mafiosilla. El sistema de gobierno escocés en aquella época era el caudillaje caciquil de los jefecillos locales de cada clan. Había un elemento de paternalismo autoritario que, por un lado, combinaba el autoritarismo de los jefes de los clanes junto con la resistencia a la autoridad central, que podía disminuir la autoridad de esos jefes de clanes. Uh-huh. Rob Roy cobraba una tasa del 5% a los ganaderos que querían estar a salvo de robos. Resultados garantizados. Y ajá, si alguien no quería apuntarse, bueno, mala suerte.
Ya, y eso no le metía en líos con la ley.
El clan MacGregor estaba fuera de la ley reiteradamente por robos de ganado y guerras privadas, y estaba así de forma intermitente desde el año 1550. O sea, cada pocos años se proclamaba fuego y acero contra el clan MacGregor porque habían robado a alguien, porque habían asaltado a alguien, porque habían secuestrado a una moza que era la hija de alguien. Si era la hija de nadie, no importaba.
Ya, claro.
En 1712, el duque de Montrose le prestó dinero a Rob Roy para comprar ganado. Y aquí tenemos varias versiones. La versión romántica dice que el administrador de Rob Roy huyó con el dinero y el malvado duque aprovechó las circunstancias favorables para apoderarse de las tierras dadas en garantía del préstamo. La versión un poco más sucia dice que Rob Roy se arruinó por crisis en el mercado ganadero y huyó con 1000 libras esterlinas, que eran del duque y también de otros jefecillos locales.
Sí.
Y se dedicó a robar ganado para rehacerse, sobre todo de Montrose. Los hechos ciertos y seguros son que Rob Roy fue acusado oficialmente de quiebra fraudulenta y que el duque de Montrose ejecutó la garantía del préstamo, desahuciando sin piedad a la familia de Rob Roy, incluida su esposa y sus hijos. Y el duque de Argyll, que era archienemigo de Montrose, protegía a Rob Roy y le salvó de ir a la cárcel en varias ocasiones. Y estalló una guerra privada entre Rob Roy y el duque hasta 1716, o sea, 10 años de vendetta personal.
10 años de guerra contra ese duque, pero no había leyes en Escocia, no había tribunales, una asamblea de ancianos, la iglesia presbiteriana escocesa actuando como árbitro. No, no había nada de esto.
En esta época, Escocia es el equivalente europeo del Far West.
¿Ah, sí?
Solo que en vez de con indios pieles rojas, tenemos a Highlanders despechugados.
En
1715 estalla una nueva rebelión jacobita al subir al trono Jorge I, que instaura una dinastía, la dinastía de Hanover.
Ajá.
Y Rob Roy se une a la rebelión, aunque no participa en ninguna batalla importante, y las malas lenguas dicen que iba solamente para saquear lo que pudiera. Otros dicen que el duque de Argyll le envió a misiones diplomáticas secretas, o que incluso el duque no estaba a favor de la rebelión y que por eso Rob Roy se mantuvo un poco al margen, porque era cliente del duque. Fue capturado, pero logra escapar. Hay una amnistía en 1717, pero Rob Roy y todo el clan MacGregor son expresamente excluidos de esa amnistía. No hay amnistía para ellos. Y en 1718, Felipe V de España intentó recuperar posesiones italianas perdidas en la Guerra de Sucesión. Nápoles y Milán y todas esas tierras que habían sido españolas durante varios siglos, antes aragonesas. Y entonces, ¡alarma general! ¡Alerta! ¡Todo el mundo a las armas! Se estalla en Europa una coalición general para impedir que España reconstruya su imperio europeo, imperio perdido en la Guerra de Sucesión Española.
Uh-huh. Y hemos hablado de ello en programas anteriores porque, recordar a nuestros oyentes, debido a ese conflicto, San Sebastián sufrió un asedio en el año 1718 y la flota de guerra española en Italia, mandada por un vasco, Antonio de Gaztañeta, también estuvo por aquí, aunque Gran Bretaña les atacó sin previa declaración de guerra, ¿no? Uh-huh.
Sí, la batalla de Pésaro, de repente les ven llegar, los británicos, no hay problema, son neutrales, pero resulta que ya habían declarado la guerra, solo quisieron avisarlo y se fueron a por ellos a cañonazos.
Vaya añagaza, ¿no? Habían declarado la guerra, pero como no habían avisado, no, son neutrales, déjalos pasar.
Ante esta coyuntura, el cardenal Albernoni, que era el que dirigía realmente el gobierno español, teme un ataque británico contra España, así que decide atacar primero. Una flota española desembarcará en Escocia y 10.000 hombres se unirán a los jacobitas para una nueva rebelión que derribará a Jorge I de Inglaterra. Pero las tormentas dispersan la flota española y solo llegan unos pocos cientos de hombres. Se sublevan los clanes Mackenzie, MacRae y MacGregor, y algunos otros, pero acuden pocos voluntarios.
Entonces, si acuden solo unos cientos y estos son pocos voluntarios también, a los que te refieres no parecen muchas tropas. ¿Posibilidades de sacar adelante esa rebelión?
No llegan refuerzos, pero el ejército británico de la zona es pequeño. Y en la primavera de 1719, la coalición hispano-escocesa avanza hacia el sur, intentando reclutar más partidarios sobre la marcha. Hay 260 soldados españoles de infantería, 940 escoceses y algunos irlandeses e ingleses que también son partidarios de los Estuardo. Rofroy lleva consigo 80 hombres de su clan. El ejército británico tiene 850 infantes, 120 jinetes y 4 morteros. Incluye ingleses y escoceses lealistas.
Pero son fuerzas que parecen igualadas. Lo que pasa es que si te fijas un poco, solo en uno de los bandos hay artillería y caballería. ¿Qué es lo que pasa al final?
El 10 de junio se libra la batalla de Glensiel, la última batalla en la que los ingleses tuvieron que luchar contra un extranjero en su propio territorio nacional. Los rebeldes han tomado una sólida posición defensiva en un barranco y en unas colinas y rechazan los primeros ataques del gobierno. Pero el general inglés se centra en los escoceses porque se dan cuenta que son tropa menos disciplinada, menos organizada. Y les machaca con la artillería y Rofroy es herido y sus hombres se retiran para protegerle. Los demás clanes empiezan a retirarse de uno en uno y al final los españoles se quedan solos en lo alto de una colina que lleva hoy en día su nombre, el Pico de los Españoles. Uh-huh. Y se rinden al anochecer después de 3 horas de batalla. El resultado es que la rebelión queda extinguida por completo y hay menos de 100 muertos por ambos bandos. Y los prisioneros españoles son repatriados poco después cuando se firma el Acuerdo General de Paz.
La guerra ha terminado, pero Rofroy sigue fuera de la ley. ¿Qué pasa entonces? ¿Se rinde? ¿Lo matan? ¿Hay una amnistía y se salva? ¿Tiene que exiliarse?
Esquiva las patrullas, se esconde, pero al cabo de unos meses, cuando se tranquiliza la situación, vuelve a hacer una vida casi normal. Y en 1723 se publica la novela El rebelde de las Highlands, atribuida sin pruebas a Daniel Defoe. Se dice que es Daniel Defoe, incluso la Wikipedia dice que esta obra es de Daniel Defoe,
pero no es correcto,
probablemente es que no fuera suya. Fue un éxito editorial, incluso Jorge I la lió con placer. Y en 1725 hay una oferta general de amnistía y Rofroy decide someterse para poder vivir en paz. Pero los cargos que pesan contra él son muy graves y en 1727 están a punto de deportarle a las Islas Barbados en América. Pero recibe una amnistía porque Jorge I se ha divertido leyendo la novela y piensa, este tío es un héroe romántico, así que vamos a indultarle si jura que va a ser leal y que va a volver chico de adelante. Rofroy jura, se hace católico y deja su vida de aventuras, excepto un par de veces que se bate en duelo con algún vecino. No está claro por qué, pero era un hombre de sangre caliente.
Ya lo veo.
Y fallece a los 63 años en diciembre de 1734. Y le deja a su esposa en herencia la abultada cifra de 23 libras esterlinas.
O sea, una miseria.
Hombre, no era tan mala en aquella época. Además tenía tierras, ganado, pero en efectivo le dejó solamente esta cantidad. O sea, era una economía primitiva, una economía no monetaria, la economía de Escocia en aquella época.
Uh-huh. ¿Le hicieron en ese juramento ser católico o eso fue un añadido
personal?
No,
todo lo contrario. El ser católico era ir contracorriente, porque la religión oficial es el anglicanismo o el protestantismo. Ser católico es el pro-estuardo, y el pro-estuardo entonces era un gesto de protesta, de rebeldía.
Uh-huh. ¿Qué puedes decirnos de la película, que seguramente le sonará más que la historia a la mayor parte de nuestros oyentes?
Bueno, en realidad hay dos películas. Una de Disney de 1953, fue una película mediocrilla.
¿De dibujos animados?
No, de imagen real, de mala recaudación. Era relativamente exacta en temas históricos, simplificando, aunque idealizada, pero era más o menos cercana a la historia real. Fue un fracaso de taquilla y fue la última película histórica que hizo la Disney porque pensaron que esto no iba a dar dinero. Claro, la que todo el mundo conoce es la de 1975, con Liam Neeson haciendo de Rofroy, Jessica Lange haciendo de Helen MacGregor, la esposa, y Tim Roth como un espadachín villano ficticio, un malo malísimo.
¡Qué majos pues, todos! ¡Qué guapos!
Esta es mucha mejor película.
Sí.
Más sucia, más brutal, pero es mucho más ficticia. No se menciona para nada el jacobismo, las rebeliones de los Estuardo. Se ve el enfrentamiento entre Rofroy y Montrose por las deudas de juego, pero casi todo lo demás es ficticio. La violación de la esposa de Rofroy, el personaje interpretado por Tim Roth, el malvado espadachín corrupto, y todo eso es fantasía. Pero como película es mucho mejor. Eso sí, solamente una película no tiene casi nada que ver con la historia.
Ajá. Bueno, o sea que dos películas, una muy buena como película, muy poco fiable históricamente y la de Disney del 53. ¿No volvió a hacer Disney ninguna película histórica?
Durante algún tiempo no, porque fue una pinchazo en taquilla.
Sí.
Y entonces dijeron, nada, esto de las películas históricas, las películas de trajes, como las llamaban, no da dividendos. Así que vamos a pasar del tema y buscaremos otro
nicho de negocio, sí, como se suele decir ahora mismo. Bueno, los amantes de Roproy, que no sé si serán muchos, pocos, regulares, ¿dónde pueden acudir a ampliar la información?
Pues hay poca bibliografía en España sobre este tema. En algunas ediciones de la novela Roproy hay introducciones eruditas donde se habla del personaje histórico que inspira la leyenda. El artículo español de Wikipedia es confuso y está lleno de errores. Voy a tener que meterle mano a fondo. Hay un libro en inglés, es de Lawrence Smith, pero claro, puedes encontrar una librería especializada quizás o pedirlo por encargo. España in Britain, España y Gran Bretaña, 1715-1719. El asunto Jacobita, de Jacobita y Sue, en inglés. Y luego hay algunos artículos de revistas en Historia y Vida, Historia 16, pero ya son artículos antiguos que son muy difíciles de encontrar, salvo una librería vieja o en alguna biblioteca pública. Más recientemente, la revista Rister, en su número 0, publicó 1719 tropas españolas en Escocia, de David Campbell. O la revista muy interesante, en mayo de 2005, en número 288, Misión en Escocia. Y pero eso es prácticamente lo único que hay. Es muy difícil encontrar bibliografía sobre este tema.
Bueno, pues por lo que has dicho, intentas en los asuntos históricos corregir en la medida de lo que tú puedes la Wikipedia, porque cada uno puede entrar y aportar su granito de arena.
Sí, la traducción española en Wikipedia es una traducción medio que de artículo inglés y está bastante confusamente redactado, mezcla la cronología. Además, hay muchas cosas que son legendarias y se presentan unos hechos después de otros, lo que enlía la explicación de la biografía del personaje. Puede ser incluso una fuente de confusión en este caso. Sin embargo, muchas veces Wikipedia tiene buenos artículos escritos por gente que sabe lo que ve.
Está bien recordarlo y que hay que muchas veces reconfirmar lo que uno lee allí. ¿Y el próximo programa? ¿En el próximo domingo de qué vamos a hablar?
Pues en el próximo domingo nos iremos al Oriente misterioso, fantástico, al momento culminante de la civilización islámica, no como ahora que están hechos todos unos zorros con fanáticos y sanguinarios y de guerras civiles destruyendo todo. Y hablaremos de Harun al-Rashid, el califa Harun al-Rashid.
¿Quién era?
Y las mil y una noches.
¿Quién era el califa Harun al-Rashid?
Bueno, no era solo un personaje de las mil y una noches. Reinó de verdad y fue un gran califa de la dinastía abásida. Pero la gente piensa que es un personaje solamente de las fantasías de cuentos de hadas, Aladín o la lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones y compañía.
Y las mil y una noches. Unas reminiscencias, desde luego, encantadoras, muy lejos de las actuales, como recordabas ahora, ¿no? ¿Dónde quedó todo aquello? ¿Dónde quedó? Se perdió por el camino. Bueno, nos queda un minuto apenas para llegar a la hora en punto y, por lo tanto, a las noticias. Juanjo Sánchez Arreseigor vuelve la próxima semana. Saben que admitimos todo tipo de sugerencias. Si ustedes nos llaman, nos escriben al teléfono del oyente 901-440404, al correo electrónico, lo recuerdo una vez más, masquepalabras@eitb.eu, a Facebook o a Twitter, y nos dicen, pues nos gustaría escuchar, no sé, una historia sobre esto. ¿Existió este personaje de verdad? ¿Qué nos puede contar Juanjo sobre esta historia o sobre esta otra? Nosotros encantados de recibir esa información. El otro día me dijeron que si podías contar la historia de, lo digo, del extraperlo. ¿Te lo apuntas?
¿El extraperlo? O sea,
el extraperlo.
El extraperlo,
una historia de extraperlistas y de ese comercio que se hacía en tiempos de guerra y de posguerra, y también algo relacionado con el juego.
Un día hablamos de Strauss y Perlo, hablamos de ellos hace ya algún tiempo.
Volveremos a hacerlo, las noticias.